Y en Revista de Economía y Turismo, nuestro siguiente punto de interés es el turismo. De este sector, que supone una de las actividades económicas, y no solo económicas, más importantes en el mundo y, por supuesto, en nuestro país, vamos a hablar primero con Manuel Figuerola, profesor de la Universidad Antonio de Nebrija. Después lo haremos con el secretario general de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, Juan Ignacio Pulido. Y después nos centraremos en un proyecto novedoso en el que ha participado esta universidad, la creación de una red internacional de cooperación sobre la gestión sostenible de destinos turísticos del litoral. Este proyecto se ha presentado en Madrid el pasado jueves y nos hablará de él su director, Fernando Prats. El turismo presenta unas características en estos comienzos de siglo diferentes a las que se produjeron a partir de su boom en los años 60, me refiero a nuestro país, en España. Precisamente de estas características y de los escenarios para el turismo en los próximos 10 años, nos va a hablar ahora nuestro primer invitado, que conoce muy bien este sector, es Manuel Figuerola. Es profesor director en el Departamento de Turismo de la Universidad Antonio de Nebrija, donde se ocupa especialmente de los cursos de doctorado. Es miembro fundador de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, ex director de la Escuela Oficial de Turismo en Madrid y es autor de numerosas publicaciones y de proyectos relacionados con esta materia. Entre las últimas publicaciones, por destacar algunas de ellas, podemos hablar de 2010 hacia un nuevo horizonte del turismo e introducción al estudio económico del turismo. Vamos a saludar ya a nuestro invitado. Buenas noches, Manuel Figuerola, y gracias por estar aquí.
Buenas noches, Isabel.
Bien, pues yo creo que antes de empezar a hablar de todas estas cuestiones y de centrar un poco características del turismo, escenarios, etcétera, podríamos comenzar dando unas pinceladas sobre los datos sobre el comportamiento del turismo en España en este año 2002.
¿Cómo no? Esta mañana, cuando nos hemos levantado los españoles, o ayer tarde cuando escuchábamos la televisión, escuchábamos al presidente del gobierno, don José María Aznar, presentar los datos definitivos o preliminares dentro de lo definitivo de los 12 meses del año 2002. Los resultados del año pasado podríamos decir que en el marco que vivimos de una enorme incertidumbre con escenarios difíciles, los datos para España son teóricamente positivos. La demanda del turismo internacional ha crecido nuevamente, con una tasa interanual del 3,3, es decir, llegando ya a la cifra de llegada de 51,7 millones. No quiero entrar en detalle de cifras. ¿Esto qué significa? Esto significa que España sigue ocupando el segundo lugar mundial en cuanto a llegadas internacionales. Solamente está por encima Francia, pero con un turismo que no tiene la estancia media que en España. Porque si cambiáramos la variable y dijéramos no vamos a medir el turismo por llegadas sino por estancias, nos encontramos no con la sorpresa sino con la realidad de que el primer país del mundo receptor del turismo internacional es España, con más de 600 millones de estancias. La razón es muy fácil. Mientras Francia tiene estancias media de 4 días por 75 millones, igual a 300, nosotros, con 52 millones aproximadamente por 10, son 520. Y si aplicamos ya decimales, 600 millones. Es decir, hemos crecido en cifras de llegadas. Pero, sin embargo, el turismo nacional también ha crecido en pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras. Sin embargo, hay nubes negras graves. En la hotelería, el turismo extranjero ha tenido tasa negativa. En la hotelería. Es decir, que aunque ha crecido en llegadas, las pernoctaciones hoteleras han decrecido. Porque estamos observando, en el marco de lo que decía en su presentación, el turismo está cambiando. Y hay segmentos de demanda que prefieren la segunda residencia, la extrahotelería, y está creciendo bastante más que el sector hotelero. Esa es una realidad.
Es decir, el sector residencial, el turismo residencial, está creciendo bastante más.
Más que el sector de los hoteles. No se podría explicar que hayamos crecido el 3,3 en personas y hayamos decrecido en pernoctaciones. Hemos decrecido en pernoctaciones hoteleras, pero estamos creciendo en la extrahotelería. ¿Por qué? Porque influyen los precios. Influyen los comportamientos sociales y culturales de la población. Para no alargar mucho esta cuestión de las cifras, tendría que decir también que las cifras que el señor presidente del gobierno nos dio oficiales es que en términos de ingresos del turismo extranjero hemos decrecido. Valorando en euros del año 2001 con respecto al 2002, la tasa de caída es del 5,5. Eso es grave. Es decir, hemos crecido en personas, hemos crecido para el turismo interior en pernoctaciones, no crecemos en hotelería, en turismo extranjero, y decrecemos en ingreso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo no quisiera ser muy pesimista, yo quisiera lanzar una línea de optimismo en la valoración de las cifras. Primero, que estamos experimentando el nuevo sistema de medida, EGATUR, la encuesta del gasto turístico. Es decir, al terminar la posibilidad del Banco Central, es decir, el Banco de España, de controlar los ingresos al desaparecer la peseta como unidad de cuenta y al tener que entrar en la disciplina del Banco Central Europeo, pues ya no podemos utilizar el registro de caja del Banco de España y, por tanto, la medida en euros se hace a través de EGATUR, INE, Banco de España, Instituto de Estudios Turísticos, a través de una encuesta muy bien trazada, muy bien hecha, que nos ha venido a dar cifras semejantes con una leve caída. La leve caída puede verse también, yo esto es un principio que apunto, a que estamos el primer año en que estamos utilizando el sistema. En segundo lugar, cuidado, estamos valorando en euros, y el euro se ha revaluado con respecto al dólar en tasas medias 2002-2001 en casi 6,5%. Es decir, que si trabajáramos en dólares, dirían algunos radio oyentes, ¿qué pasa aquí? ¿No todos los turistas no se mueven con euros? No. En nuestro turismo, aproximadamente un 50% de la demanda es zona euro y otro 50% es no zona euros. Es el caso del 25% de la demanda, que es el segmento británico. Como sabemos todos muy bien, no está en el marco del euro.
Efectivamente.
Y luego los dólares. Es decir, hay una serie de elementos que en este primer momento hay que reflexionar. Lo que sí puedo decir como principio es que los datos no son malos globalmente para un año de fuerte incertidumbre, sobre todo porque ha habido tres elementos muy negativos. Uno, la caída del turismo en Baleares, por una serie de razones que sería muy largo explicar ahora por qué Baleares ha sido castigada. En segundo lugar, porque el segmento más importante del turismo, el alemán, en cuanto a cifra, junto con el británico, está sufriendo una de las crisis económicas más profundas. Es decir, que caiga el turismo de un segmento como el alemán, que ha sido pieza vital en nuestro desarrollo, pues esto nos dice, bueno, es un problema exógeno, externo al propio turismo español. En línea general, esto sería un avance muy rápido. Evidentemente, yo podría detenerme en muchos temas. El tercer punto que yo diga del aspecto negativo es que todavía los flecos del shock asimétrico todavía lo estamos padeciendo, sobre todo en el tema del tráfico aéreo. La gente viaja, hemos tenido grandes crecimientos de los segmentos cercanos, en vehículos, automóviles, y estamos sufriendo problemas en el tráfico aéreo.
Muy bien, muy brevemente, he visto estos días en el periódico también que Iberia se ha recuperado muy bien. Sé que no es exactamente turismo, aunque el transporte sí se engloba dentro del sector turismo. Iberia se ha recuperado muy bien de la caída de beneficios que había tenido a raíz de este shock.
Los datos que el Consejo de Administración y la Presidencia de Iberia nos acaba de brindar son enormemente positivos. La compañía aérea más rentable del mundo en el año 2002. Evidentemente se ha recuperado, porque el turismo interno, los movimientos de viajeros de los españoles, vuelvo a decir, que a veces perdemos la óptica del turismo en su estructura y no vemos más que al turista internacional. Y hay que ver que el turismo interno en España es exactamente el 50% del total, cuando hablamos en términos de producción bruta. Entonces, claro, aquí hay mucho movimiento de negocio, muchos viajes, Iberia en sus circuitos internos ha trabajado muy bien y también, evidentemente, en los circuitos internacionales. En conjunto, unos datos muy, muy positivos.
También, y ya antes de pasar a otras cuestiones, usted se ha referido a la encuesta sobre el gasto en turismo. También en este momento se empiezan a utilizar datos en la cuenta satélite de turismo, no sé si se llama así exactamente, que quizás también favorezcan un mayor conocimiento del sector, su evolución y su implicación en otros sectores económicos.
Bien, he trabajado desde hace 35 años en los sistemas de contabilización del turismo y me ha ido usted a tocar un tema muy afín a mí. ¿Cómo controlar los movimientos económicos del turismo? España, tengo que decirlo y lo quiero decir con mucha fuerza, desde hace ya 30 años era líder en sistemas en medida de participación del turismo en las cuentas nacionales. Es decir, España ha sido una avanzada. Ha sido un país que ha elaborado 4 tablas insumo-producto o input-output de la economía turística que no tiene nadie. Y una quinta, que yo ya recuerdo ahora, la del 92, que estructuraba muy bien el sistema. Es evidente que la Organización Mundial del Turismo y Naciones Unidas han querido estimular a la incorporación de un mecanismo más homogéneo para todos los países del mundo y poder comparar. Con esa finalidad ha recomendado la Organización Mundial del Turismo elaborar cuentas satélites, que en España ha diseñado y ha publicado ya la cuenta satélite del 96 y avance hasta el 99, que yo evidentemente extrapolo y esto nos ha permitido llegar a controlar que el turismo en España, en términos de gasto de los turistas, genera un 11,4% del Producto Interior Bruto. Si a ese 11,4% le añadimos el efecto de la formación bruta de capital que genera el turismo, construcción de hoteles, construcción de autopistas, construcción de aeropuertos, etcétera, en su parte turística, nos encontramos con que la cuenta satélite, que incorpora la formación bruta de capital fijo, nos permite conocer muy bien la estructura del origen de la influencia en el Producto Interior Bruto, y además que hoy estamos en el orden del 12,4% de la riqueza. Muy pocos países del mundo, yo diría, salvo países altamente especializados en turismo. Es evidente, esta mañana he dado yo una conferencia para los ministros de turismo iberoamericano que están en Madrid con motivo de Fitur, y yo les ponía como un ejemplo extremo el caso de Barbados, donde la participación del turismo en su riqueza es el 30%. Pero estamos hablando de islas especializadas, igual que si hablamos de la comunidad autonómica de Baleares, donde la participación del turismo en la renta ahí llega hasta el 58%. Evidentemente, especializaciones. Las cuentas satélite es un gran avance, es una mejora, no cabe duda, pero yo quiero reconocer y poner de manifiesto a los estudiosos españoles, a los profesores y catedráticos que desde los años 70 han venido aportando con mucho rigor científico mecanismo bastante, que además han coincidido con los que ahora las cuentas satélites están dando.
Manuel Figuerola, estamos, todo lo que nos ha explicado, se perciben unos ciertos desajustes, una serie de características o fenómenos que quizás están apareciendo ahora y que, en su opinión, a lo mejor se van a manifestar con más fuerza en los próximos años. Entre otros, hablemos del crecimiento sostenible, del crecimiento que sería ideal y en qué línea se debe enfocar ahora mismo ese crecimiento del turismo en España.
Yo voy a ser muy, muy dramático y voy a ser muy, muy fuerte en mis juicios. Yo creo en el crecimiento. Evidentemente, no estoy posturando actitudes ni políticas de estabilidad absoluta. Pero en el mundo del turismo español, necesariamente desde hace ya mucho tiempo, vengo orientando y en mis asesoramientos a distintos países que el crecimiento se debe moderar. Tasas de crecimiento como el de este año, del 3,3 en la demanda internacional, no son necesarios. No es necesario alcanzar ritmos tan fuertes. Evidentemente, el ideal de este momento es crecer, pero mejor. Porque España es un país enormemente potencial, es decir, que no hemos alcanzado ni mucho menos los límites al crecimiento, pero no con el modelo actual. El modelo actual nos lleva a que un 70% de la producción del sector es de litoral y playa. Cuando España es un país enormemente poderoso en 20, 30 alternativas. Entonces, fíjense ustedes lo que nos queda en las otras alternativas. Y sobre todo en un segmento donde España por sus recursos, ocupa el primer, segundo o tercer lugar. Ya no voy a decir si el primero, segundo o tercero, pero siempre entre los tres primeros. La pintura, la escultura, la arquitectura, en una palabra, la cultura. Países como España, realmente pocos en el mundo. En consecuencia, ¿cómo es posible que un país con un patrimonio como el nuestro, si hacemos un análisis cuantitativo, espectral de las cifras, nos llevamos la sorpresa de los bajos porcentajes de influencia en la riqueza turística? Pero junto a la cultura hay muchas alternativas. Luego, debemos crecer. Y no debemos plantearnos techos, números clausus, sería absurdo, pero sí orientar políticas estratégicas que conduzcan a una diversificación de la demanda, y no como tópico, no como deseo, sino actuando, para hacer posible que esa masificación negativa que va contra el entorno ambiental y contra los propios recursos, tenemos que hacer algo. Es decir, hay problemas, disfunciones energéticos, en ese momento en las zonas turísticas. Hay problemas de agua en numerosos lugares. Todo esto, pues lógicamente, nos conduce a decir, crecer sí, pero no plantear como el único objetivo el crecimiento por el crecimiento. La diversificación, la elevación del rendimiento, porque si aplicamos la media aritmética, yo sé que es un estadístico muy pobre, del gasto medio de una estancia de un turista extranjero, nos encontramos con que un turista extranjero en España se gasta 51,5 euros. Es decir, si hablamos en pesetas, para que el público lo entienda mejor, algo más de 8.000 pesetas. Somos maravillosos los españoles. A nuestros queridos turistas que recibimos, por 8.000 y algo más, les damos de comer, cenar, desayunar, meriendas, pequeños vicios, transporte interior, souvenirs, etcétera. Es decir, no estoy de acuerdo con el rendimiento de la producción del turismo español.
Usted, también yo creo que deberíamos hablar de las modalidades o subsectores turísticos, usted apuntaba, que quizás se deberían potenciar ahora, pero a mí, por referencia a una cuestión que usted ha tocado, hablando del clásico turismo de sol y playa, hay dos modelos quizás muy, muy claros, que uno es el de Benidorm, que es un crecimiento vertical, y otro podría ser el que está ocurriendo en Málaga, en alguna zona de la costa de Málaga, que es un crecimiento más horizontal. Algunos autores se posicionan porque es mucho mejor desde el punto de vista de su sostenibilidad o del desarrollo más responsable el modelo vertical. ¿Usted qué cree?
El modelo vertical es adecuado siempre que no sobrepase unos límites. Yo he asistido a numerosos seminarios sobre modelos de urbanismo turístico y generalmente han ganado los modelos verticales. Pero claro, cuando hablamos de modelos verticales donde el promedio de los hábitats superan las 20 plantas, estamos hablando de una locura. Entonces sí al modelo vertical, pero no al modelo de 54 pisos. Me explico lo que quiero decir. Si el modelo vertical se hace aireado, abierto, donde no hay continuidad en la edificación, pues es mucho mejor que un turismo que se desarrolla consumiendo espacio, absorbiendo toda la naturaleza con graves problemas de recuperación. Entonces, yo que he tenido la experiencia constructiva como promotor, pues evidentemente he actuado en ambos modelos, pero en cada caso también hay que aplicarlo. Tampoco se puede ser, digamos, dogmático, es decir, no se puede aplicar un modelo a otro. Depende del lugar y depende del paisaje y depende del entorno. Eso es muy importante. Por tanto, es cuestión de acomodarse a lo que debe acomodarse todo modelo turístico, al entorno ambiental. Esto es muy importante.
Muy bien, y hablando de esas otras modalidades, por ejemplo, Castilla y León, parece que el desarrollo del turismo rural en Castilla y León ha dado unos resultados excelentes. ¿Qué opina usted sobre el turismo rural y su desarrollo en España?
Bueno, yo no sé si usted sabía que yo había tenido responsabilidad, dirigí el primer plan de desarrollo regional de Castilla y León, que se ha cumplido a rajatabla, por lo menos en el tiempo. No en el cumplimiento de las medidas, que todo director de un proyecto le gusta, por supuesto, que se cumplan a rajatabla todas las directrices, medidas, actuaciones. Pues bien, en el modelo de Castilla y León, que tenía como eje 95-2000, pues el turismo rural ocupa un lugar muy importante. El caso de Castilla y León, como el caso de La Rioja, que también tengo responsabilidad en su plan, que se acaba de terminar ahora y se va a aplicar a partir de este año, pues son ejemplos muy importantes e interesantes para estudiar el cambio de modalidades. Son dos comunidades autonómicas del interior que ofrecen una gama altísima de posibilidades. desde la cultura, el paisaje, el turismo en los espacios rurales y hoy naturales. Pues respecto al turismo rural, es una alternativa importante. Ahora bien, no es, como yo que soy tan amigo de las cifras, no es la panacea que resuelva decir, no, contra el turismo de sol y playa, el turismo rural. En estos momentos el turismo rural es una pequeña fracción que a veces da hasta como una cierta vergüenza decir el porcentaje sobre la producción turística. Pero es un turismo muy importante porque asienta poblaciones, porque mejora la calidad de vida de los pequeños municipios, porque es un modo de revitalizar otras estructuras económicas, porque es un medio también de hacer conocer nuestro país. Y por tanto, aunque hoy sea el 1,5% de la renta turística, hay que promoverlo. Pero hay que promoverlo bastante mejor, diría yo, a veces de lo que se está haciendo. Porque a veces se están desvirtuando el propio carácter rural de las casas rurales, de las casonas, de los caseríos. Hay que llevar a ese turismo un turismo auténtico rural, que el viajero se integre en una actividad, en un comportamiento auténtico de lo que era el espacio, lo que era la agricultura, lo que era la naturaleza. Por tanto, le puedo decir que tiene un gran horizonte, que está creciendo mucho, pero que debemos tener mucho cuidado con él para que su consolidación no lleve consigo daños como han llevado otras modalidades turísticas.
Otra de las modalidades turísticas precisamente es el turismo de deporte, y ahí estarían los campos de golf, que han proliferado enormemente en nuestro país. Incluso se dice que pueden no suponer tanto daño para el entorno natural. Yo en esta no sabría qué decir, pero yo creo que es un turismo
sí
importante
que
está teniendo unos efectos en este momento.
Le puedo decir que incluso en una ocasión a nivel de la administración pública dimití de un puesto, y lo digo aquí claramente porque me enfadó un señor ministro, no voy a decir cuál ha sido. Porque en aquel momento le dije, tenemos que hacer 100 campos de golf nuevos. En aquel momento había 100, hoy hay 200. Y se han cumplido justamente las expectativas que yo marqué, se han cumplido, y hoy hay algo más de 200 campos de golf. Nada con relación a cualquier país que utiliza el turismo de golf como una actividad de promoción del turismo. Yo le tendría que decir que evidentemente el campo de golf como actividad turística tiene mucha literatura. Para algunos es dañino porque entorpece. Bueno, yo evidentemente incluso tengo en mis espaldas la construcción de un campo de golf. Y por tanto la realidad, y lo he vivido, lo he sufrido, pero con unos principios. Yo no voy a utilizar agua potable para el riego de mis 27 greens. Me explico lo que quiero decir, y mis calles. Entonces, claro, con unas reglas, unos principios medioambientales de recuperación de las aguas, que además sirve como reciclaje, ¿por qué no vamos a estimular el turismo de golf? Si nos comparamos con cualquier país, incluso con Francia, que está muy cerca de nosotros, que es un país turístico importante, pero ya he dicho que presumen ser los primeros, pero en llegada, pero no en pernoctaciones, nosotros estamos muy atrás de Francia, cuando nuestras condiciones climáticas, orográfica, etcétera, etcétera, nos permitiría hacer un golf muy interesante, muy apasionante por muchas características de nuestro clima y de nuestro suelo.
Muy bien, Manuel Figuerola, estamos agotando el tiempo y teníamos una serie de cuestiones que habíamos comentado además antes que teníamos intención de tratar. Entre ellas estaban los impactos que usted considera en este momento del turismo más importantes en el ámbito social y medioambiental.
Yo, en el tema social, pondría de manifiesto que si hoy me preguntan a mí cuál es el efecto más importante del turismo en lo socioeconómico, después hablaremos de lo ambiental, y me dirían la aportación de divisas a la balanza de pagos, y diría, mira, eso fue del pasado. Eso en el boom de los 60, cuando el plan de estabilización del ministro Ullastre y del ministro Navarro Rubio, sí. Pero hoy lo que menos me preocupa es ese equilibrio de la balanza de pagos, aunque es un objetivo importante. ¿Cuál es el efecto más importante para España? Tampoco el 12,4% del Producto Interior Bruto. ¿Cuál es el efecto? El empleo. ¿Cuál es el mayor drama que tiene en sí mismo la sociedad española? Que hay mucha gente que no tiene trabajo. Y el turismo, directa e indirectamente, genera 1.500.000 puestos de trabajo, que es una cifra realmente sorprendente. Casi el 10% de la población económicamente activa de nuestro país. Por tanto, podemos decir que este es el gran efecto. En cuanto a lo medioambiental, es evidente que en España se han hecho verdaderas yo diría atrocidades en el entorno ambiental. Hay que decirlo claro. Y no hay que, y yo quiero defender a los del pasado, a los que lo hicieron, porque no sabíamos lo que iba a pasar con el turismo, cómo iba a crecer, cuáles iban a ser los impactos. Pero a partir de este momento lo que sí puedo decir es que hay una conciencia ambiental en general en todas las comunidades autonómicas, en todas las administraciones, y se está haciendo mucho mejor. Los hoteleros han entendido que la norma EMAS, que la norma ISO 14001, etcétera, etcétera, deben ser aplicables en los entornos turísticos, porque es su propia vida. Si no somos conscientes de que debemos respetar el producto, el recurso, la naturaleza, nos quedaremos sin turismo. Yo que tengo el privilegio de haber visitado infinidad de países, de haber dirigido planes de ordenación, a veces me da un poco de vergüenza ser yo responsable en otros países de entornos mejor tratados que nuestro país. Pero a partir de ahora, yo creo que eso no ocurre. Hay una verdadera conciencia.
Yo creo que sí, que hay una sensación de más conciencia en torno a estas cuestiones. En cuanto a las incertidumbres en economía y las incertidumbres sociales y económicas del turismo, en el futuro, ¿cuáles considera usted que pueden ser?
Yo diría lo siguiente. A corto plazo, evidentemente, el proceso es ciertamente complicado. En este momento, el escenario económico, sociopolítico, geopolítico, no lo voy a describir porque todo el mundo lo conocemos en este momento. ¿Cuál es? Yo lo que sí voy a apoyar las previsiones de la Organización Mundial del Turismo, que ha fijado para de aquí al año 2000 un crecimiento interanual acumulativo del orden del 3,5% aproximadamente en el mundo. Lo que va a significar pasar de 700 millones de turismo internacional a algo más de 1000. Y en el año 2020 vamos a alcanzar la cifra de 1.600 millones de turistas. Imagínense ustedes, si se hacen la pregunta, ¿qué pasaría si en municipios turísticos densamente poblados como Benidorm, con más de 450.000 camas, pasáramos de 700 a 1.600? Sería angustioso. Es decir, que tenemos un futuro turístico al medio y largo plazo positivo. La sociedad ama el turismo, quiere viajar. Habrá inflexiones. Habrá dientes de sierra, habrá procesos reversibles, negativos, está claro. Pero si aplicamos la diagonal o la componente global del periodo, el turismo va a seguir creciendo. ¿Y en España cuál será? Para España, en mi libro 2010, yo hago las siguientes reflexiones. En términos de Producto Interior Bruto, nosotros podemos y debemos llegar a una dependencia en ese año del 14%, 14,5%, más no. Ese debe ser nuestro. Por tanto, lo que hay que hacer es ajustar las políticas de diversificación. Y en cuanto a las llegadas, pues 65, 70 millones. ¿Que hay capacidad para la recepción? Claro que lo hay. Evidentemente, no en las zonas litorales.
Esa es la cuestión. Ya muy brevemente, no tenemos tiempo para más, Manuel Fierola, me gustaría que nos comentase quizás las modalidades que en su opinión de turismo se deben potenciar, muy brevemente, no tenemos tiempo para más, y las políticas estratégicas que hay que poner en marcha para potenciar estas modalidades y este tipo de turismo.
Yo me va a permitir que responda de la manera inversa, hablando de las políticas para obtener las modalidades. Para mí, yo creo que hay política y estrategia muy clara. Si quiero un turismo mejor, un turismo de modalidades culturales, de salud deportiva, de ocio más elevado, etcétera, necesito más formación. Entonces, la primera política estratégica que yo apoyo siempre es formación. En segundo lugar, si yo quiero diversificar, necesito una política estratégica de infraestructuras. Está anunciada el AVE, la red de alta velocidad, las nuevas autovías, autopistas, nos va a conducir a puntos donde va a ser más fácil poder llegar al interior y poder disfrutar de esa maravillosa gama de alternativas que tenemos. Tenemos que creer más en el turismo a nivel político. ¿Eso qué significa? Los presupuestos. Los presupuestos, yo no estoy pidiendo grandes esfuerzos más de lo que hoy hay, pero creo que en distintas actividades, por ejemplo, la promoción, una promoción más cualificada que conduzca a un turismo de niveles económicos sociales más elevados, exige un esfuerzo promocional distinto al actual. Y por tanto, hace falta presupuesto. Es decir, podría hablar de otras muchas estrategias que evidentemente que ha de partir de un objetivo básico, diversificación con un crecimiento moderado. Y en cuanto a modalidades, mantengamos el turismo de sol y playa, fijémonos como objetivo descender en términos relativos al 60-65% y ampliemos el resto de actividades. Entre otras, yo diría la gastronómica, que casi siempre nos olvidamos de ella, y España es un país maravilloso para atraer exclusivamente por la gastronomía a miles y miles de turistas.
Sí, que curiosamente el otro día leí un dato que decía que el turismo rural, uno de los fallos y que parece ser que las encuestas decían los turistas de turismo rural, era la gastronomía. Curiosamente, no estaban muy satisfechos.
Es muy curioso, como usted dice muy bien, porque evidentemente si en España se come prácticamente bien en cualquier lugar, pero si hay que elegir un lugar, el interior, los caseríos, las casonas, las casas andaluzas, y es evidente que en el turismo rural prima hoy más el establecimiento, prima más el albergue, y hoy personas que tienen una casa rural, personas que aman, que quieren recuperar una mansión, lo hacen, pero se olvidan muchas veces de que a ese turista se le halaga mucho más también llevándole la tradición, la cultura del plato, del vaso de vino del lugar. Y esto creo que, por ejemplo, yo quiero terminar con esto, no quiero alargar más esta intervención. Hay un producto en España que ha sido casi ignorado como motor del desarrollo turístico, que es el vino. El vino es realmente una oportunidad que tiene España enorme de atraer turistas. Yo he trabajado en un proyecto, un parque temático del vino para La Rioja, ahí está el proyecto, y ese proyecto, de alguna manera, no el mío, pero en líneas paralelas, ha sido ya asumido por unos bodegueros importantes de La Rioja, y en breve plazo van a inaugurar un parque temático dirigido al vino, sobre la vida del vino, la tradición del vino. Una enorme atracción. Fíjense ustedes cómo del vino podemos traer miles y miles de turistas.
Muy bien, Manuel Figuerola, muchísimas gracias. Encantados de haberle tenido esta noche en Revista de Economía y Turismo y esperamos hacerlo en una próxima ocasión cercana.
Pues gracias. Muchas gracias y siempre estaré dispuesto. Muy agradecido.
Continuamos en Revista de Economía y de Turismo, hablando precisamente de turismo y sobre una de las cuestiones que hemos comentado también con Manuel Figuerola, que es la sostenibilidad del turismo para este futuro próximo. La Organización Mundial de Turismo, la OMT, en su apuesta por la sostenibilidad, ha dado un paso más allá y ha puesto en marcha desde su sección de desarrollo sostenible del turismo y en colaboración con esta universidad el programa Red Internacional de Cooperación sobre la Gestión Sostenible de Destinos Turísticos del Litoral. Este trabajo tiene como soporte Internet y supone la creación de dos guías de información acerca del turismo sostenible en el litoral. Su principal objetivo es fomentar el intercambio de información y experiencias enriquecedoras a escala internacional acerca de la gestión sostenible del turismo en el litoral. La red tiene registrados 70 casos en este momento y se espera que el próximo mes cuente ya con cerca de 200 casos registrados. Se centra en 10 áreas estratégicas en materia de sostenibilidad que a su vez engloban 30 subáreas. Su importancia se basa sobre todo en esa posibilidad de acceso a fuentes relacionadas con este tema de todo el mundo, a la participación de los propios responsables de las experiencias y a la selección de documentos que hayan sentado autoridad en estos temas. El proyecto se presentó en Fitur esta semana en un acto presidido por la rectora de la UNED, que contó también con la participación del director del Departamento de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo y del arquitecto urbanista director de este proyecto, Fernando Prat, que es responsable, entre otros proyectos, de la Agenda Local 21 en Calvia. Con Fernando Prat, precisamente, hablamos de este proyecto tras su presentación en Fitur. Buenas noches, Fernando. ¿Nos puede explicar con qué idea nace este proyecto y, sobre todo, en qué líneas de trabajo se va a centrar?
Sí. Bien, como he explicado en la presentación, es una idea que nace de las demandas de países en vías de desarrollo que piden y solicitan no solo inversión, que es más difícil de organizar, sino también transferencia de conocimiento. Entonces es un proyecto que pretende transferir conocimiento alrededor a un tema que es los destinos turísticos del litoral, gestión sostenible en destinos turísticos del litoral. La iniciativa es novedosa porque es un programa que pretende facilitar acceso barato, acceso fácil a través de Internet, a todo el mundo y en todo el mundo, y esta es una de sus puntos de referencia. Y como me decías, hay tres referencias básicas de este programa que lo explican. En primer lugar, se ha organizado toda la transferencia de conocimiento, todos los temas, alrededor de 10 aspectos que llamamos claves. Estos evolucionan y varían, pues, desde estrategias integrales, tipos agendas locales o planes estratégicos en esos destinos. En segundo lugar, todo lo que es la gestión del patrimonio natural y cultural de los destinos. En tercer lugar, todo lo que es gestión del litoral y de la franja costera. En cuarto lugar, la accesibilidad y la movilidad del turismo en los destinos turísticos. En quinto lugar, el problema o la gestión de la calidad integral de un destino. En sexto lugar, la gestión también de calidad y sostenible de los productos y los servicios turísticos en los distintos destinos. En séptimo lugar, todo lo que es información, sensibilización y participación social en los procesos de implementación de estas políticas. En octavo lugar, a un aspecto fundamental como son los recursos humanos y la formación. En noveno lugar, instrumentos, digamos, de gestión, de información, de certificación para los productos y servicios o cualquier otro aspecto de estos destinos turísticos. Y en décimo y último lugar, todo lo que es cuestión de evaluación y monitoreo de precisamente de los destinos.
Fernando Plas,
son los 10 grandes temas.
Fernando Plas, hemos dicho en la presentación que este proyecto se había hecho a partir de la Organización Mundial de Turismo y en colaboración con la UNED. ¿Cuál sería la participación de ambas instituciones en este proyecto?
Mira, muy rápidamente, yo creo que la OMT aporta primero todo lo que es la red de países. Sabes que la OMT, los socios o los participantes de la OMT son 140 países de todo el mundo, y aporta lo que han sido definición de contenidos. Toda la selección de los 10 temas se ha hecho en contraste con una encuesta a todos estos países, y digamos, los criterios de selección los ha puesto la Organización Mundial de Turismo. Lo que aporta la UNED, sin su aportación hay que decir que no hubiera sido posible este programa, es todo el asesoramiento y toda la gestión informática y tecnológica del proyecto. Es más complicado de lo que parece, a pesar de que se ha pretendido hacer un programa sencillo, de fácil accesibilidad y fácil manejo. La verdad es que UNED ha hecho un trabajo espléndido y hemos llegado más allá de lo que en principio hubiéramos pensado que era posible.
También nos gustaría brevemente, Fernando Plas, que nos comentase a quién está dirigido en principio este proyecto y si tienen pensado pues ampliarlo en algún sentido.
Bueno, es un proyecto especialmente dirigido a gestores públicos y privados de destinos turísticos. Es decir, partimos de que hay una pieza extremadamente importante que es el concepto de destino turístico, y ahí tenemos entidades públicas, empresarios, asociaciones, ciudadanos, ONGs, profesionales. Está dirigido a todo aquel cuyo ámbito de actuación sea un destino turístico y se sienta interesado en imprimir una gestión de signo sostenible en dichos destinos. A todos ellos va dirigido el programa.
Muy bien, Fernando Plas, muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos y éxito con este proyecto. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Fernando Prats es director del proyecto de la Organización Mundial de Turismo, realizado en colaboración con la UNED, denominado Red Internacional de Cooperación sobre la Gestión Sostenible de Destinos Turísticos del Litoral, del que acabamos de hablar. Ya hemos dicho que este proyecto está diseñado a partir de Internet, y para poder acceder hay dos direcciones que son un poco complicadas para dárselas en radio, por lo que si están interesados pueden consultarla en el web propio de la UNED, uned.es, entrando en las páginas de Economía, ADE o Turismo, dentro de programas de radio, programas emitidos y en el resumen de este sábado 1 de febrero, donde vamos a incluir estas dos direcciones y otras más relacionadas con este programa de radio. Aprovecho para recomendarles que consulten estas webs, ya que además de información sobre los estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Turismo, hay también una serie de novedades y pueden consultar el avance de temas, participantes y direcciones web y otros datos de este programa de radio de la UNED, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Revista de Economía y de Turismo. Y aquí ya nos vamos a despedir sin contar con la intervención que teníamos prevista de Juan Ignacio Pulido, ya que no nos queda más tiempo, pero lo haremos el próximo sábado 8 de febrero en el Tiempo de Turismo que volveremos a dedicar a Fitur 2003. El próximo sábado también hablaremos de la evolución de la inflación en España con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. También hablaremos de la oferta científico-tecnológica de la UNED con las profesoras Dolores Reina y María Teresa Nogueras del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de esta universidad. Si quieren hacernos alguna consulta, nuestra dirección de correo electrónico es radio@uned.es. Nada más, hasta el sábado próximo en Revista de Economía y de Turismo. Feliz semana.